Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @RubíGaleríaDeArte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios, que se corresponde con el miércoles 17 de septiembre de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, hoy tengo muchos temas que incluir, desde la teoría y los números. Entonces, voy a introducir el protocolo, el ceremonial, la etiqueta, muy rápidamente. A mis compañeros de trabajo, buenas noches, Ricardo, Enrique, Piñero, en los controles, como también al señor coordinador, Claudio Lecam, y por supuesto abrazamos muy cálidamente al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme para sus 3 hijas, y muchas gracias a mis compañeros de trabajo que me anteceden, ¿no es así?, en un programa sobre la propiedad horizontal, liderado o conducido principalmente por el doctor Chesky Pizarro, quien es muy amable, muy obsequioso, muy deferente conmigo. Como les dije, mi programa, mi hoja de ruta, hoy de Argentina, Buenos Augurios, en Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, tendrá, por supuesto, los saludos de rigor, los agradecimientos, los reconocimientos, el cálido abrazo sentido abrazo a mi amigo entrañable, de alguna forma mentor, protector, mi jefe, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, mi función en tal fundación. Somos pronosticadores, predictores, REM, relevamiento de expectativas de mercado, Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Les voy a exponer en unos instantes o tal vez en algunos minutos qué es lo que hago yo como economista senior, como economista jefe honorario, en términos de pronosticar, predecir, vaticinar el orden de magnitud de diversas magnitudes o variables agregadas de la macroeconomía argentina, al igual que otros consultores REM, ¿no es así? El estudio ECOGO, el estudio del doctor Miguel Ángel Broda, el estudio del doctor Ricardo Arriazu, el doctor Orlando Ferreres, ¿no es así? Me une una relación muy, muy cordial con uno de sus directores ejecutivos. Me refiero al doctor Fausto Spotorno, que también fue un candidato a presidente por una determinada lista al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi amigo, el doctor Alejandro González Escudero, fue vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Y en él se subsumen las características, los atributos de ser un académico teórico. Tal vez yo tengo el papel algo más acentuado, más enfático, más específico, entre comillas, del gran teórico. Entonces, en Alejandro se subsumen las características del académico, el teórico, por otro lado, el hombre de negocios, al estilo Gastón Federico Latour, al estilo José Lavalle, al estilo Pablo Eduardo Cerveto, y el gran inversor, el economista in pectore. Probablemente él va a estar aquí presente el 29, cuando yo ya he concretado, voy a materializarlo, voy a cristalizarlo, el programa, con mi gran exalumno, correcto, el doctor Matías Culfas, quien fuera ministro de Desarrollo Productivo. Él es un especialista en cuestiones de economía industrial, precisamente el núcleo duro de mi impartición de cátedra cuando él fue mi alumno, e introducir los modelos estructuralistas, es decir, heterodoxia de izquierda, de Lance Taylor. Un hermoso libro, casi inentendible, abstruso, pleno de matemáticas, de álgebra 1, álgebra 2, análisis 1, análisis 2, matemática para economistas. Abstruso, sofisticado y complejo. Muy bien, un austríaco estaría en contra de todo esto, ¿sí? Lo mismo un anarco libertario capitalista. No tanto un neoclásico, que si bien obviamente no es un neo-keynesiano o un monetarista, el substrato es de economía neoclásica, ¿sí? La formación es más bien neoclásicas. Neoclásica provee sustrato a un monetarista como a un keynesiano, y los austríacos están en las antípodas, se llevan de bruces con la utilización de métodos cuantitativos en la ciencia económica. Rechazan el panfisicalismo que sostienen aquellos que pueden trasladarse sin ningún tipo de reparo, ¿no es así?, ambajes, los métodos de las ciencias naturales en las ciencias sociales, teniendo en cuenta que la economía es la reina de las ciencias sociales, somos filósofos morales, y ya lo expliqué infinidad de veces. Si ustedes lo necesitan, lo hago una vez más. Bien, entonces, hay saludos, hay agradecimientos. El doctor Alejandro González Escudero fue vicepresidente del Consejo, conoce las relaciones, los vínculos del poder, si bien él nunca ha actuado como un Vito Corleone, discúlpenme, esta figura me va a servir luego para explicar lo que ya he hecho en otras ocasiones, lo que es colusión, ¿de acuerdo? Que es acuerdos de precios y cantidades entre los principales actores, ¿sí? De, no digamos, un cierto mercado. La colusión puede ser o bien en la oferta o bien en la demanda. Está claro que la conjunción de todos los oferentes, productores, como ustedes quieran llamarlos, y del otro lado todos los demandantes consumidores, esa conjunción, no digamos congruencia, esa confluencia significa mercado, ¿sí? Yo tengo oferta, tengo la demanda y la conjunción es mercado. Esa es una definición clásica, casi de rigor, cuando definimos empresa, unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro o beneficio o ganancia o utilidades. La industria es el conjunto de todas las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro que ofrecen lo mismo, digamos los metalmecánicos, los metalúrgicos, ¿sí? Muy bien, los productores de productos químicos, los productores de hidrocarburos, no es así, convencionales y no convencionales, y del otro lado todos los que demandan esos productos. Entonces todo eso es mercado. Espero que haya quedado bien claro, ¿sí? Empresa, industria, mercado. Y en esto es un especialista, Alejandro. Le vamos a pedir a Ricardo, ya que tenemos tantas cosas que decir, incluso metodológicas, donde probamos que el método de mi amigo Karl Popper, quien nos considera los reyes de las ciencias sociales, vamos a comprobar que quien mejor aplica su método, ¿sí?, en cuestiones de filosofía de la ciencia o en cuestiones epistemológicas, es Milton Friedman, premio Nobel de Economía en el 76, monetarista por antonomasia o por excelencia. No precisamente su gran amigo, premio Nobel de Economía de 1974, austríaco de cuarta generación, Friedrich Hayek. Querido Ricardo, ¿te importaría, tené cuidado con la pregunta, ¿te importaría ir al primer entreacto, intermezzo, interludio, intervalo musical? Muy bien, si no te importa, vayamos a él. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Hoy también hay epistemología, filosofía de la ciencia aplicada a la economía a partir de un texto muy importante de 43 páginas que se estudia en cuarto año de una carrera de grado convencional de licenciado en economía, de licenciado en economía, metodología de la investigación científica, y que luego se estudia en los doctorados, aquellos que son doctorados PhD, porque es filosofía de la ciencia, ¿no es así? Un medical doctor lo llamaremos doctor, licenciado en medicina, pero un PhD en medicina sabe aparte de filosofía de la ciencia, de su propia ciencia o disciplina. Entonces, ese texto se llama La metodología de la economía positiva, que a grandes rasgos decimos, economía positiva tiene que ver con estadística económica. Y la economía normativa, ¿qué quiere decir? Los principios, ¿de acuerdo? Lo que debería ser, la utopía a la cual deberíamos acercarnos. Pero voy a comenzar con esto. Si regresa o no el cepo cambiario a través de Mariano Fernández para Infobae. Esto es sumamente importante. El cambio de administración en diciembre de 2015 generó mucha expectativa en la sociedad que esperaba la llegada de una eventual lluvia de inversiones. ¿De acuerdo? Allí uno puede detectar alguna inconsistencia en la política de Macri, dado que, o del ingeniero, ¿no es así?, primer mandatario Mauricio Macri, quienes estuvieron a cargo de la administración económica, en términos de una política monetaria restrictiva o tal vez contractiva, ¿no es así?, y una política fiscal laxa en el contexto de liberalizar la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Bien, pocas veces un escenario se confundió tanto con un deseo. Sí, hubo préstamos, pero no hubo una lluvia de inversión extranjera directa. El gobierno de Mauricio Macri cometió el pecado de creer que su propia existencia garantizaba el inicio de una época dorada. Como suele pasar, la realidad supera a la ficción y a las expresiones de deseo. De no existir medidas profundas que justifiquen el inicio de un ciclo de inversión, solo quedará en la historia como una nueva promesa incumplida. Hasta ahora, la política de gradualismo parece más una continuación de las políticas kirchneristas que un verdadero cambio. El éxito inicial, ¿sí?, no se olviden del gradualismo de Macri, el éxito inicial en la liberación del cepo estuvo determinado por una corrección en el tipo de cambio nominal y la eliminación de gran parte de las retenciones, exceptuando la soja, que permitieron destrabar liquidaciones postergadas. A partir de allí, y luego del acuerdo con los holdouts, el gobierno reemplazó la emisión de futuros como mecanismo de control de la cantidad de dinero por la emisión desbocada de letras, con lo que dejó al Banco Central en estado de quiebra, ya que solo los pasivos en letras alcanzan los 55 mil millones de dólares y superan a las reservas líquidas. Continuó. Entonces, no nos debería llamar la atención que, frente a un aumento del riesgo, comiencen a producirse corridas sobre el peso frente a un eventual aumento de la tasa de devaluación esperada. La pequeña corrida acaecida semanas antes de las PASO fue muestra de ello. Seguimos adelante. Consolidar el Estado de Derecho. Un inversor debería preguntarse, ¿el gobierno argentino brinda seguridad jurídica? Se lo preguntan en cada gobierno. Tomando el caso del cepo cambiario, no existen garantías de su eliminación en forma permanente. Con esta administración se eliminó el cepo para personas físicas, no para las empresas. El cepo fue levantado sin haber jurisprudencia de corte que lo declare inconstitucional, a pesar de que funcionó por más de 4 años. Pero ¿cómo concluyó Macri? Haciendo un reperfilamiento de la deuda. Y los casos sobre el cepo estuvieron 2 años a estudio en el alto tribunal. Quedaron finalmente firmes 2 fallos contradictorios de alzada, los casos DL y Ovelton Pino. Las nuevas autoridades no han solicitado a la Corte Suprema que brinden garantías de seguridad jurídica, ni optaron, como hubiera correspondido, por allanarse a las demandas de inconstitucionalidad del CEPO instauradas en su contra, ni denunciaron a los funcionarios responsables de tal menoscabo a los derechos y a las garantías de los ciudadanos. Asimismo, asombra en la visión de un inversor, y más si es extranjero, el marco jurídico de otro de los caballitos de batalla oficiales, la proclamada reparación histórica a los pasivos, pues se realiza con fondos de la ANSES, que en parte han sido confiscados a los trabajadores activos de sus cuentas, de las AFJP. Podríamos imaginarnos al gobierno de los Estados Unidos confiscando los fondos de retiro del programa, ¿sí?, 401K, sin compensación alguna a sus titulares. La respuesta es, sí, negativa, por lo que la medida no es más que aterradora, máxime si tenemos en cuenta que los países compiten entre sí para atraer las inversiones. Estos dos ejemplos bastan para que un inversor dude acerca de la efectiva vigencia de la ley en nuestro país. Muy bien, reducir la carga fiscal y el peso del Estado. ¿Sí? Se ha instalado la idea de que el déficit es la madre de todos los problemas. Antes yo debí decir 401.000, ¿correcto?, millones de dólares. ¿Sí? Muy bien, la existencia de un déficit fiscal permanente y elevado explica gran parte de la inestabilidad macroeconómica, pero no es el único problema. Recientemente el presidente se ha referido a ello, pero debemos dejar en claro que la deseada eliminación o la disminución del déficit posibilitarían una estabilización de precios, pero no garantizarían una tasa de crecimiento sostenida de la economía. Es decir, la consolidación fiscal de 5 puntos del producto es condición necesaria, pero no suficiente que garantice el crecimiento, ¿sí?, por 30 años entre el 6 y el 8, ¿sí?, en términos reales, 6 y 8%. ¿Sí? De hecho, ahora hemos reducido las expectativas de crecimiento para este año y consideramos, consultores REM, que son, digamos, inalcanzables, es decir, la meta de crecimiento para el 26. ¿Sí? Muy bien. El centro del problema hoy, sí, fuera de la discusión en los ámbitos políticos, es que con un nivel de gasto que alcanza los 45 puntos sobre el PBI, esta cifra me parece exagerada, y la presión fiscal más alta del planeta, no hay posibilidad de inversiones de mediano y largo plazo. Por favor, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Aquí algunos oyentes se comunican porque yo intenté plantearles un quiz o un puzzle en términos de que esa explicación, ese texto lo traje a propósito porque esa era la evaluación en 2017, el mejor año de Macri, donde creció el producto, donde se redujo la tasa de inflación, donde disminuyó la pobreza, disminuyó la indigencia y mejoró en algún punto, por medias y medianas, la distribución del ingreso. Espero que haya servido como ejercicio. Muy bien, ahora quiero traer una cosa bien puntual. Empiria, el estudio de Hernán Lacunza, un ex ministro de Economía, ¿sí? Se llama Empiria. También son consultores REM. ¿Qué pronosticamos? Cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí? Sobre producto, allí usted tiene flujo sobre flujo, es consistente. Bien, tenemos cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de los compromisos de deuda de cada año, ya sea amortización de capital y pago de intereses, ¿de acuerdo? Básicamente se toman los intereses. ¿Cuánto de intereses, de renta de intereses, servicio de la deuda, estamos pagando genuinamente con cuenta corriente, superavitaria, ¿no es así? Estimaciones del producto a través de su proxy más perfecta, que es el EMAE, estimador mensual de actividad económica. La proxy anterior era un poco menos perfecta, no voy a decir imperfecta, porque el PBI no agropecuario es una aproximación mejor en términos de evaluar la marcha de la economía, en términos de su producto bruto interno efectivo u observado. ¿No es así? Nosotros, cuando tomamos la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, estamos aproximándonos en un 75% a la efectiva evolución del PBI, o Producto Bruto Interno, demanda agregada, actividad económica. Espero que vayamos entendiendo esto. Muy bien, también pronosticamos la curva de tipos, es decir, existen distintas tasas de retribución financiera a distintos instrumentos, ¿no es así?, del mercado financiero en sentido amplio, es decir, que incluimos a las IFIs, instituciones financieras intermediarias formales, como también al mercado de capitales. Existen distintas tasas de retribución financiera para distintos instrumentos del mercado financiero amplio a distintos plazos. Lo normal es encontrar una pendiente positiva en esa curva de tipos, lo cual quiere decir que el mayor tiempo que hay que esperar, es decir, que queda inmovilizada la colocación, hay más riesgo por el tiempo, entonces paga tasas mayores. Ahora bien, cuando usted tiene la curva de tipos invertida y está pagando, ¿sí?, tasas como paga la Argentina, estrafalarias por colocaciones del corto, eso está sugiriendo, está anticipando una recesión económica o un freno al crecimiento de este año, que de pronto estamos viendo en 3.6, 3.7, ya no 4.5, pero lejos del 5.8, del 5.2 o del 5% de crecimiento del PBI real, a precios constantes, base 2004, PBI efectivo, no va a crecer 5%. Ojalá que crezca, ojalá que me equivoque. Pero esas tasas estrafalarias, ¿a quién desincentivan? Al consumo y a la inversión. Bien, entonces voy. El equipo de Hernán Lacunza, luego de la cadena nacional del doctor Javier Milei, señor primer mandatario, ¿sí?, cuando presentó el proyecto, él mismo prevé que el Ejecutivo se mostraría más flexible y pragmático en la negociación política, con objeto de darle mayor consenso político al marco fiscal. Sin embargo, los especialistas de la consultora creen que es difícil que avance antes de las elecciones e inclusive hasta el cambio de las cámaras la composición de las cámaras el 10 de diciembre, ¿no es así? En este contexto le será difícil al oficialismo escapar al regateo político. Disculpen que yo introduje algo del 24 y del 25 en mi explicación de lo que sucedía en el 2017. Digamos, nunca, digamos, se propusieron los ministros, ¿sí?, de, digamos, y los funcionarios de economía, presidente del Banco Central, el presidente de la Nación, en hacer una consolidación fiscal de 5 puntos del producto. Esto lo hizo Javier. En cualquier caso, se redujo tal vez a una mínima expresión el déficit fiscal primario con Macri, ¿no es así?, hacia el término de su gestión. Pero había déficit del consolidado financiero y esa magnitud en términos del producto. No es así, se estaba logrando el superávit fiscal energético, ingresaban préstamos, pero no un flujo significativo de inversión extranjera directa. Ahora estoy contento porque lo dije correctamente. Para los técnicos de Empiria, vamos ahora al punch. El proyecto de presupuesto 2026 del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, sentó previsiones entre optimistas e irreales para este año. Ilusionismo macro fue la descripción que hicieron en esa consultora Empiria sobre las estimaciones vinculadas al Producto Bruto Interno o al valor que tendrá el dólar. El punto de partida oficial ya luce optimista, estimaron en la consultora, y luego enumeraron. Para el cierre de 2025, el proyecto que se debatirá en el Congreso postula un crecimiento del 5.4%, Empiria lo ve en 3.7, ¿sí?, para el 2026, que exigiría un imposible aumento del 1% mensual sin estacionalidad en el segundo semestre. Viene cayendo desde febrero, ¿sí?, otros dicen Domec desde marzo del 2025, viene cayendo, viene desacelerándose la actividad. Una inflación del 40.3% punta a punta, Empiria 33%, nosotros 30%, que supone un 1% promedio mensual hasta fin de año y un tipo de cambio de cierre en 1.325 pesos por dólar en diciembre 2025 versus Empiria 1.674, inferior al actual 1.465, y nosotros hoy por hoy estamos coqueteando con un riesgo país medido por el JP Morgan de 1.100 puntos o algo más. Según la proyección oficial en la letra chica del presupuesto 2026, el PBI crecería 5%, mientras que para Empiria 3.4%. Es un pronóstico optimista teniendo en cuenta la tendencia actual y los ajustes pendientes. Ergo, el tipo de cambio, motorizado por el 9%, digamos, del consumo privado, Empiria 2.2%, y el 10.6% de las Expo. Empiria estima 6.3% y 11.1% crecimiento de las Impo, en línea con la apertura comercial. Ricardo, más música. Thank you. Queridos amigos, hay tanto para incluir hoy. Realmente no sé si podría hacerlo. Incluso explicar lo que significa las inversiones que lleven a un exceso de capacidad o aquellas inversiones que signifiquen escasez de capacidad. En cualquier caso, cuando hablamos de producto potencial, ¿qué quiere decir esto? Producto de pleno empleo. Es decir, no es el producto efectivo u observado. ¿Qué es el producto de pleno empleo? ¿Qué es el producto potencial? Es aquel producto, aquel nivel de producción, digamos, actividad económica ideal, potencial, ¿correcto? ¿Sí? Cuando están todos los factores de la producción empleados y de manera eficiente, óptima, lo diría en términos industriales, eficiente en términos económico-financieros. Es decir, que si existe una brecha entre el producto potencial y el producto efectivo u observado, ¿sí? Si es una brecha sustancial, usted tiene desempleo de recursos. Porque existe, por lo menos en Estados Unidos existía, la tasa del 4% en los libros de macro. Una tasa de desempleo del 4% en términos de mano de obra era la tasa de desempleo compatible con el pleno empleo para no generar inflación por presión de demanda. Por requerimientos estrictamente técnicos, hay que tener un cierto porcentaje de desempleo en la maquinaria, ¿de acuerdo? Porque si no, es decir, hablemos de las máquinas de mi viejo. Las máquinas fresadoras y los tornos numéricos empleados con mayor o menor tecnología de avanzada para producir las válvulas, instrumentos de medición y control automático para las industrias de proceso, gas y petróleo, ¿correcto? Para fabricar esos insumos de capital se empleaban, ¿sí?, máquinas fresadoras y tornos numéricos. Supóngase que la plena capacidad es un turno matinal y un turno vespertino. Si usted quiere incluir un tercer turno porque ha previsto una demanda o ha relevado el mercado y puede haber una demanda adicional, excepcional, no prevista, incluimos un tercer turno, ¿qué sucede con las máquinas? Se rompen, ¿de acuerdo? Bueno, espero que esto haya servido para algo. ¿Sí? Crisis 2001-2002, producto efectivo, 250 mil millones de dólares. Porque había 25% de desempleo de la mano de obra y 50% de desempleo de la maquinaria. ¿Sí? ¿Y cuál es el producto potencial? 500 mil millones de dólares. Argentina producía 250 mil millones de dólares menos por el desempleo. Espero que algo se haya entendido. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Rick Wakeman, Country Airs, de 1986, el número 8, Heather, Carpets, y el número 10, Wild Moors, al piano Rick Wakeman. Bien, decime, querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? 13, bien, 13 es fantástico. Quería aclarar alguna cuestión, ¿sí?, para todos ustedes, que cuando uno mide, ¿sí?, el rendimiento compuesto al vencimiento, es decir, el Return Compounded Yield to Maturity, ¿sí?, ya sea para maquinarias, ¿sí?, porque uno hunde capital, es decir, costos hundidos, para adquirir aquellos activos de capital físico, en el caso de producción física de bienes. En el caso de la inversión financiera, usted inmoviliza capital en términos de, ¿sí?, de activos de capital financiero de riesgo, y usted apuesta al lucro financiero, a la ganancia financiera, a la utilidad. Entonces, eso se calculaba como, una vez más, ustedes abran corchetes, ¿sí? Entonces, usted hace la raíz enésima o la raíz a la T, usted me dirá cuántos periodos son, cuántos meses, cuántos trimestres, cuántos cuatrimestres, cuántos semestres, cuántos años, ¿sí? La raíz enésima de qué, de la riqueza final, usted evalúa, ¿sí?, dividido, ¿sí?, la riqueza inicial, entonces ahí termina, ¿no?, el signo del radical. Todo eso, menos uno, y cierra el corchete. Se llama rendimiento compuesto al vencimiento. Bueno, espero que algo se haya entendido. Bien, 13 minutos. Voy a concluir con algo, ¿sí? Muy importante, de Empiria, ¿sí? Empiria destacó que en 2026 se prevé un resultado fiscal primario, ¿sí? Sin incluir el pago de intereses de la deuda, ¿sí? Es decir, T-G de Tesorería General de la Nación de 1.5% del PBI, igual al de 2025 y muy por debajo del 2.2% sobre el producto planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un superávit financiero de 0.3% del producto. Es decir, allí incluye los intereses de la deuda pública. Tiene implícito un crecimiento real de los ingresos, es decir, impositivos, del 6% de la Administración Nacional, consistente con el crecimiento del PIB del 5.4%, ¿sí? Pronosticado por el gobierno, indicaron. Los tributos que aportarían mayor crecimiento real son combustibles, más 51% en términos reales, como consecuencia de la actualización real de la alícuota postergada en los últimos meses. También derechos de importación, más 13% real, y ganancias, más 9% real. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay tiempo, tal vez, no lo sé, muy brevemente, sí, vamos a decir, el PRO salió a respaldar el presupuesto 2026 de Milei, el equilibrio fiscal es la base del cambio, al final no sé dónde están parados. Sin diálogo con Milei, Macri reúne a dirigentes del PRO de todo el país de cara a las elecciones. El Senado sesionará el jueves por los aportes, ¿no? Discrecionales del Tesoro Nacional, a pesar del intento del gobierno por desactivar la embestida, ¿no? Porque el señor presidente llama degenerados fiscales a los mandriles, eventualmente, lo que fuera, a los astrólogos. La Marcha Federal Universitaria protestó hoy contra el veto presidencial en todo el país. La justicia indagará por un fraude de 260 millones de dólares a 26 exdirectores de Vicentín y del Banco Nación. Les prohibió la salida del país y dispuso la inhibición de sus bienes. Entre ellos están González Fraga, Lucas Liach y empresarios. ¡Qué decepción! Soledad Cedro, la operadora que Milei nombró en la CEPAC Paraguay y une al gobierno con los conservadores de EU. Buah. Con Milei y Caputo, la industria no despega. Cayó la utilización de la capacidad instalada, ¿sí?, en la industria y quedó en 58.2%. En julio, más del 40% de la capacidad productiva del sector fabril volvió a quedar ociosa. El uso de maquinaria y plantas bajó respecto al año pasado, con fuertes caídas en el sector químico. Jornada financiera, el mercado respaldó el mensaje de Milei con subas de bonos y acciones. De todas formas, el riesgo país se mantiene alrededor de 1.200 puntos básicos. Bien, voy a ir a otra cosa, si ustedes me permiten, espero que me lo permitan. Decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. Muy bien, ahora 8 minutos, con lo cual quiero encontrar algo, porque yo empiezo a marcar muchas cosas, y después son tantas las que quiero traer al programa que me encuentro con bottleneck, un cuello de botella, ¿sí? Yo les hablé de las tres políticas cambiarias posibles en términos genéricos y en términos muy resumidos la clase pasada, en el programa pasado, ¿de acuerdo? Pero usted solamente puede fijar uno de las variables, porque si intenta fijar dos, ¿sí?, de las magnitudes, el sistema de ecuaciones, ¿sí?, de comportamiento se torna indeterminado. Bueno, ahora estoy más feliz, porque yo quería dar teoría económica hoy, teoría económica, y lo voy a encontrar porque soy muy obstinado en términos de alcanzar la calidad con mis programas, si ustedes me permiten. También quería decirles cómo se calcula el arrastre estadístico con una visión un poco más académica, porque la visión más sencilla es si, digamos, no importa el movimiento rectilíneo, uniforme, vamos con el auto, ¿no es así? Y en el año 2025, en el año 2024, apagamos el motor, y cuanto más avanza es el arrastre estadístico de crecimiento o de caída del producto para el año que viene, si ustedes me permiten, ¿no? Muy bien, después les recordaré incluso cuál es la definición de deflación, ¿sí? Creo que ustedes ya, perdón, de deflación ya la conocen, ¿no? Caída permanente y sistemática en el nivel promedio de los precios. Recesión es otra cuestión, ¿sí? Es la caída en dos trimestres consecutivos en términos de la variación interanual del producto. Esa es la definición del Fondo Monetario Internacional. ¿Ocurrió en los dos primeros trimestres del 2024? Sí. ¿Ocurrió en los primeros dos trimestres del 2002? Sí. Bien, vamos a mi amigo. Cuando me falten 5, ¿me avisás? Bien, a mi amigo Milton Friedman. Los cánones de la lógica formal pueden mostrar por sí solos si un lenguaje particular es completo y consistente, si las proposiciones en el lenguaje son ciertas o equivocadas. La evidencia de hecho por sí sola puede mostrar si las categorías del sistema ordenador analítico tienen una contrapartida empírica con sentido, o sea, si son útiles para analizar una clase especial de problemas concretos en la economía. El simple ejemplo de la oferta y la demanda ilustra tanto este punto como la lista precedente de preguntas. Consideradas como elementos del lenguaje de la teoría económica, son estas dos las categorías principales en que se clasifican los factores que afectan a los precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Precios de un bien en relación a otros. Los términos del intercambio representan precios relativos. Digamos, una tonelada promedio de aceite de soja en términos de, o dividido, el índice de precios de una tonelada de Audi que importa a la Argentina. Espero que se haya entendido. Precios relativos de los productos o de los factores de la producción. El precio de capital en términos del precio del trabajo. El precio relativo del trabajo en términos del precio de capital. Teniendo en cuenta que en los países desarrollados el capital, como es abundante, tiene un precio relativo más barato que la mano de obra, ¿correcto? Que es más cara en términos relativos. Países subdesarrollados como los nuestros, o con economías de mercado emergentes o de frontera, tenemos el capital más escaso, caro, y el, digamos, y el trabajo es barato. La utilidad de la economía depende de que en cualquier investigación empírica, una enumeración de las fuerzas relativas a la demanda en cualquier problema y de las fuerzas correspondientes a la oferta dé lugar a dos listas que contengan pocos artículos en común. Por ejemplo, esta generalización es válida para mercados tales como el mercado final de un bien de consumo. En tal mercado hay una clara y rigurosa distinción entre las unidades económicas que pueden considerarse como demandantes del producto y aquellas que pueden considerarse como oferentes. ¿Cómo vengo? Ahora tengo 3, o sea que no tengo 5. Es decir, fíjense, si la tasa de desempleo natural, ¿sí?, era 5%, juguemos a eso, que yo tenga ahora solamente 3 minutos, es que, digamos, tengo sobreempleo, ¿de acuerdo? Y el sobreempleo puede ser, ¿sí?, ¿sí?, inflacionario. Si tuviese 6 de desempleo, correcto, y la tasa natural es 5, tengo 1% de desempleo. Espero que algo se haya entendido, ¿sí? Muy bien. En raras ocasiones se plantea una duda sobre si un factor especial debería clasificarse entre los que afectan a la oferta o a la demanda, y es muy extraño que sea preciso considerar efectos comunes. En estos casos, el sencillo y mero hecho de ordenar los factores destacados bajo los epígrafes de oferta y demanda supone una gran simplificación del problema y es una efectiva salvaguarda contra las falacias que de otro modo podrían producirse. Bien, dedico este programa especialmente a mi amiga milonguera Carlita, ¿sí?, con un MBA, ¿sí?, una mujer muy próspera, muy bella, muy culta, refinada, con una gran clase y distinción. Si Dios quiere, mañana iremos a comer parrilla y se va en el outburst of spring, ¿no? Con la llegada de la primavera. ¿Cuánto tiempo tengo, querido? Un solo minuto. ¿Qué ofrezco yo? 11-2-305-30-27. 11-2-305-30-27. Ustedes saben que ofrezco, doy a conocer mi número de celular al aire, sin reparos, sin reservas, sin pruritos, sin ambajes de ninguna clase. ¿Qué puedo hacer yo? Macro y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real de la economía y el cálculo o determinación de su impacto socioambiental, trasladando precios a la neoclásica de mercado o, ¿sí?, precios a la austríaca. Los neoclásicos le dicen a los austríacos: ustedes son economistas literarios, porque hay pocas fórmulas, ¿sí?, trasladando precios de mercado a valores, a la Serafa o a la Marx, y luego viceversa. Ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. En materia de day out fabril, ¿sí?, determinación de las extensiones temporales, cuánto tiempo debe durar el periodo medio del proceso de la producción para maximizar el valor actual neto y la tasa interna de retorno. ¿Sí? Muy bien. Distinción entre periodo absoluto del proceso de producción versus el periodo medio. Calcular el tamaño óptimo de las plantas productivas. Es muy difícil medir el tamaño óptimo de las empresas. Muy bien, ¿qué debo hacer ahora? ¿Decir adiós? Debo decir adiós. Y conmemoramos a Enrique Yo, quien sostuvo, ¿sí?, que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, ineludibles, ineluctables, ¿sí?, para la consecución o un fin de un rol social. Los quiero mucho, bendiciones, espero que hayamos aprendido algo esta noche.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.